El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 28 de febrero. Quedan 306 días para acabar 2022 y 153 para el día 1 de agosto. Se lo decimos por si a usted le interesa ese dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 23 en Sineu, en Mallorca. A las 7 y 41 en Pinseque, en la Ribera Alta del Ebro, en Zaragoza. Y a las 7 y 59 en Hervás, en Cáceres. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el alcalde de Kiev ha afirmado que la capital de Ucrania no está completamente rodeada por las fuerzas rusas. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esta ha sido, de hecho, una noche de bombardeos, tanto en Kiev como en la ciudad de Kharkov, que es la segunda capital del país, la segunda ciudad del país.
Sí, es la información que nos llega a través de las agencias de noticias en esta madrugada, que han vuelto los bombardeos, se han vuelto a oír explosiones en las afueras de Kiev, de la capital de Ucrania, también de Kharkov, de la segunda ciudad más poblada de ese país, en el intento todavía del ejército ruso, el intento de conseguir lo que no ha conseguido en las primeras horas o los primeros días de la invasión de este país vecino, que es hacerse con el control de las instituciones del país, de la administración de ese país, a base de bombardear no solo Ucrania, sino varios puntos claves en esta invasión, porque los bombardeos en realidad han ocurrido, como venimos contando, desde hace ya cinco días de guerra. Ese intento de bombardear distintas ciudades, distintos enclaves, distintos puntos, mucho más allá del control que tenían los separatistas rusos y, por tanto, mucho más allá de cualquier posible amenaza. Y esta es la excusa o la coartada que utiliza Rusia: cualquier amenaza a ciudadanos prorrusos. Tenemos en las últimas horas, o del último día de ayer sobre todo, el amago del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, con utilizar el hacer uso del botón nuclear, por así decirlo. Ha puesto, y así se lo ha indicado a su ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor, a las fuerzas de disuasión en máxima alerta de combate. Es el mensaje que quiso trasladar ayer el Kremlin, el presidente de Rusia, lo que significa básicamente poner en alerta todo el arsenal nuclear. Y Rusia es el país con mayor arsenal nuclear, también con mayor gasto en defensa. Luego vamos con la cuestión del gasto en defensa, porque también es algo significativo de las últimas horas. También significativo es la posibilidad de que se vayan a sentar Rusia y Ucrania a negociar un cese de las hostilidades, un alto el fuego, una negociación impulsada por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, cercano a la órbita de Vladimir Putin, como ya sabemos, en la frontera de Bielorrusia. A priori, dijo ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a priori, sin condiciones previas. Hombre, mientras haya negociación, hay esperanza, y a eso hay que atarse. Lo que pasa es que la información que tenemos en las últimas horas no invita, desde luego, al optimismo. Nadie sabe cómo puede evolucionar esto en los próximos días. Lo que sabemos es que está habiendo un éxodo importantísimo ya de ciudadanos de Ucrania que intentan salir del país. Muchos de ellos intentan refugiarse quizá en zonas del oeste del país, por ejemplo en zonas rurales que consideran más seguras, o que no consideran, como contamos aquí el pasado viernes a esta hora, que consideran que pueden no ser objetivos prioritarios del ejército ruso, ni mucho menos. Hay otros muchos que directamente están optando por abandonar el país, por ejemplo dirigiéndose hacia Polonia. ACNUR ha dicho que más de 400.000 personas ya se han desplazado, ya han abandonado el país, y que solo en el pasado sábado, solo el sábado, 75.000 personas salieron de ese país, llegaron a la frontera de Polonia, en muchos casos en vehículos, llegando a pasar hasta 3 días cerca de la frontera, 3 días con temperaturas bajo cero, durmiendo dentro del vehículo, intentando abandonar el país. Hay una carretera, una autovía que conecta prácticamente Leópolis en Ucrania con Cracovia, en Polonia, de forma directa. Esa parece ser la principal vía, o parece estar convirtiéndose en la principal vía de escape en ese éxodo. Muchas otras llegaban a pie, por lo que cuenta ACNUR, De nuevo, con temperaturas bajo cero y después de caminar durante horas y horas y horas. Está pidiendo el gobierno de Ucrania y está por la labor, en la medida de lo posible, también la Unión Europea y Polonia, la posibilidad de abrir corredores humanitarios, no solo para facilitar la salida de esos ciudadanos, a los que además se va a acoger en Europa, y ese es el compromiso de los 27, sin condiciones, sin necesidad de tramitar visados especiales, sin ni siquiera tener que requerir el estatus de refugiado. Y esos corredores humanitarios deberían servir también, por ejemplo, para poder abastecer a los hospitales de Ucrania de material sanitario que puedan necesitar. Por ejemplo, de oxígeno para los hospitales, cuyas reservas de oxígeno licuado, muy necesario para cualquier intervención que tengan que hacer, y la previsión es que puedan tener que hacer potencialmente muchas intervenciones quirúrgicas, es muy necesario. Por cierto, a España llegan hoy 150 españoles que han sido evacuados en dos convoyes. Está prevista su llegada a las 6 de la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, procedentes desde Cracovia, desde Polonia, así que estaremos muy pendientes también a la llegada de esos españoles que han requerido de la asistencia del gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para poder ser sacados sanos y salvos de Ucrania.
Mientras tanto, Juan Carlos, la Unión Europea prepara nuevas medidas de bloqueo, como por ejemplo el veto a los medios estatales rusos, medios de comunicación como Russia Today, o los vuelos privados de los oligarcas del país. De hecho, el cierre del espacio aéreo ha provocado que Aeroflot, que es la principal aerolínea rusa, haya suspendido a partir de esta madrugada todos los vuelos a través de Europa.
Sí, no le quedaba otra, en realidad, Aeroflot, a la aerolínea estatal rusa, no le quedaba otra que cancelar los vuelos con Europa, porque Europa ha dicho que por aquí no pasan, que por los cielos de la Unión Europea ya no van a navegar aviones rusos, ni comerciales, ni privados. Es una decisión que inicialmente fueron apoyando varios países, cada vez se fueron sumando más. Al final, la práctica totalidad de la Unión Europea ha decidido cerrar su espacio aéreo a aviones procedentes de Rusia. No es la única medida, efectivamente. Los medios de rusos, calificados como medios de propaganda o de desinformación, va a quedar prohibida su difusión. Es el caso de Russia Today, es el caso de la agencia Sputnik. Y al final es una serie de medidas que lo que tratan es, con este endurecimiento de sanciones, de aislar más a Rusia. Decía ayer el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que ha caído un tabú respecto de los 27, porque, y esta es posiblemente la mayor de las medidas, o la más drástica de las medidas que posiblemente veamos a la Unión Europea tomar. Recordemos que la Unión Europea es una unión política, no es una unión militar, así que esto es posiblemente lo más lejos que vayan a llegar, la decisión de enviar armas a un país que no forma un país europeo, que no forma parte de la OTAN, enviarle armas para que pueda defenderse. Estamos hablando de material fundamentalmente de defensa. No solo son chalecos antibalas, también son, por ejemplo, misiles para defenderse de los ataques de aviones o de los ataques de tanques, por ejemplo. Y esta decisión de la Unión Europea de armar, por así decirlo, al ejército de Ucrania es algo que posiblemente es lo más lejos que vaya a llegar. A partir de ahí ya solo queda, si la cosa se pone peor, por así decirlo, ya solo queda la intervención decidida de la OTAN. Hay un problema en esto, y es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo papel queda bastante de manifiesto la limitación que tiene Naciones Unidas, puesto que Rusia y China fundamentalmente tienen derecho de veto y forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la hora de autorizar una intervención militar. Ojo, hay precedente, que es el precedente de Kosovo. En Kosovo la OTAN intervino sin tener el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente porque estaba Rusia en ese consejo. Bueno, hay más medidas. Te digo que ha caído el tabú que decía Borrell, esto de que la Unión Europea no arma a países. Bueno, pues este tabú ha caído. Ha habido también un giro drástico, importante y muy relevante en la política de defensa del gobierno de Alemania. Ayer el canciller Olaf Scholz se reunió al Parlamento y anunció al Parlamento la decisión del gobierno de reforzar el presupuesto en materia de defensa, de rearmarse, por así decirlo, y comprometer el 2% del Producto Interior Bruto de aquí en adelante, de año en año, a la política de defensa. Es una decisión bastante relevante, que veremos si otros países siguen después de Alemania. Y luego tenemos también la decisión de expulsar a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Fundamentalmente es un código que va anexo, por así decirlo, a las cuentas bancarias, y que fundamentalmente lo que dice es dónde está radicada esa cuenta, en qué país o en qué entidad bancaria de qué país está radicada esa cuenta. Y esto sirve para autorizar, para ordenar o para realizar, a fin de cuentas, las transferencias, el movimiento del dinero entre entidades bancarias de distintos países, por ejemplo. Esta decisión es una decisión muy drástica también a efectos económicos, porque significa que Rusia no va a poder operar en la Unión Europea con facilidad, la Unión Europea tampoco con Rusia. Esto puede afectar mucho también a las exportaciones y a las importaciones de los países que comercian habitualmente con Rusia, en el caso de España, por ejemplo, a exportaciones de cereal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y falta decidir, la decisión, como digo, está tomada, falta decidir a qué bancos va a afectar. Pero la decisión, como digo, está tomada, es una decisión muy drástica. Algunos países eran reacios inicialmente por cuanto puede afectar negativamente a su economía, pero era también una decisión a todas luces necesaria, a la vista de que cada vez más países, como ha ocurrido con el cierre del espacio aéreo, cada vez más países se han ido sumando a este esfuerzo conjunto y compartido de seguir aislando a Rusia, dejándola cada vez más sola en este conflicto, en esta guerra iniciada por deseo expreso del presidente de ese país, Vladimir Putin.
Lo seguiremos contando aquí en el Club de las 5, por supuesto, a partir de las 6, en Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy, celebrando, entre otras cosas, ese Día de Andalucía, Juan Carlos, que sé que celebras desde la distancia también en una jornada como hoy, ¿no?
Sí. Hombre, mira, el himno de Andalucía. Con la más grande. Jurado, sí, señor. Somos unos cuantos de andaluces en el equipo que hacemos Más de Uno. Pues está ahí el ingeniero Fran Montes, está Carlos Zumer, está Sara Iturbide, está Manuel Pecino y está un servidor también.
Ya sois un lobby, entonces.
De hecho, nosotros tenemos un grupo, voy a confesar una cosa, nosotros tenemos un grupo que se llama El Lobby Andaluz, un grupo de WhatsApp, que integramos estos miembros andaluces del equipo. Oye, por cierto, déjame, aprovechando el Día de Andalucía, déjame que le mande un abrazo muy cariñoso a Mónica de Ramón. Déjame que le mande un abrazo cariñosísimo a ella y a los compañeros de Canal Sur en Cádiz y a los compañeros de Canal Sur en toda Andalucía y a los gaditanos y a los andaluces, porque ayer... Precisamente ayer, domingo de carnaval, domingo de coros, ayer despedimos con mucho dolor y mucha pena a Juan Manzorro. Juan Manzorro es un histórico de la radio, en Cádiz. No se entiende en los últimos 30 años de la historia de Cádiz y de Andalucía sin la voz de Juan Manzorro. No se entiende el carnaval de Cádiz sin pasar por la voz de Juan Manzorro. Un extraordinario profesional con un desempeño que le avala como un histórico, como un grande de la radio en Andalucía, pero además con un talante extraordinario, único, generoso y siempre sonriente. Así que yo digo que Juan Manzorro es patrimonio de Cádiz, es patrimonio de Andalucía y es patrimonio de la radio. Así que desde Onda Cero el abrazo cariñoso a los compañeros de Canal Sur y a Mónica de Ramón, por supuesto.
Pues nos unimos, por supuesto, Juan Carlos, y que tengáis, pese a esta noticia, esta pérdida, todos los que formáis parte desde el equipo de Más de Uno y que sois de Andalucía, y a todos los andaluces que nos escuchan, por supuesto, que tengáis todos un feliz día de Andalucía. A celebrarlo, que vaya bien. Buenos días.
Gracias, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, el viento sigue siendo el protagonista, con rachas fuertes que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora en zonas altas de las Islas Canarias, donde también se esperan precipitaciones en el norte del archipiélago, unas lluvias que podrían llegar de manera dispersa al estrecho y también a Melilla. El frente atlántico llegará debilitado a la península y se irá aproximando por el noroeste. En el resto, se espera hoy estabilidad. Suben las temperaturas en general, salvo en Baleares y en el área mediterránea.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal tu carrera este fin de semana?
Bueno, carrera.
Portugal.
Bueno,
la marcha, perdona.
Bueno, sí, había el campeonato de Europa de pista cubierta de másteres, de veteranos. Hay unos cuantos españoles, pues, defendiendo que hemos ganado, por países, España. O sea, que muy, muy contento. Muy bien.
Bueno, entonces,
Sí, sí, sí. Bueno,
perdona por lo de carrera, es el desconocimiento.
Sí, bueno, es una manera.
En realidad, ¿cómo debía decirlo? Bueno, así de paso aprendo.
Bueno, yo participé en el 5 kilómetros en marcha. Sí.
En la competición, digamos.
Eso sí. Eso, vale para eso me gusta
cosa.
Más.
Vale para cualquier cosa.
Eso sí.
Bueno, pues vale. ¿A quién le das hoy los buenos días?
Bueno, pues a una pareja que decidió casarse y vacunarse el mismo día. Eso está muy bien.
¿Vacunarse contra el COVID?
Sí, 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 bueno, sí. Ese está muy bien.
Estaron medio inmunizados entonces.
Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Se les ve ahí esperando su turno pacientemente en unas sillas ahí improvisadas, ¿no? Digamos, para hacer cola. Que está bien, ¿eh? Que para hacer cola pues te pongan ahí unas sillitas de esas ni que sea plegables. Esto ha sucedido en México y lo comparte Nancy Ortiz, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Con la etiqueta queremos bienestar. Bueno, bienestar, porque está bien que te cases, oye, estés ahí con el vestido de novia. Que menos mal que había distancia de seguridad entre las sillas plegables, también te digo, porque un vestido así pomposo, pues claro, siempre es complicado de
no debe haber sido nada fácil ponerle la vacuna a la novia.
Bueno, claro, por dónde sacas, ¿no? Dónde pinchas, ¿no? Porque, bueno, menos en los brazos no llevaba mucho.
No, pero sí que lleva como una manga así como de tul o algo así. Bueno,
sí, sí.
Está entre...
Sí, sí, tú...
De fibra y fibra se puede poner la aguja, ¿no?
Sí, sí, ponle tú la aguja, que eso va a ser complicado. Bueno, pues el tema está en que, bueno, ya se dice eso, ¿no? Que en la salud y en la enfermedad, pues bueno, pues también
en las vacunas.
En las vacunas y en todo eso. Son Marbella y Ángel. Marbella es ella. Ángel es él. Bueno, y evidentemente, pues toda la gente pues estaba ahí. Es verdad que en la fotografía se ve que la demás gente no les quita ojo al vestido.
Ten en cuenta lo aburrido que es esperar en una sala de espera, aunque sea en la calle.
Claro, lo que pasa es que,
pues
digo
cualquier
yo,
novedad llama la atención.
Que digo yo que también podían haberse, pues todo el elenco, ¿no? Toda la gente que,
los
que
invitados.
Iba. Sí, los invitados.
Traído los
haber ido.
Canapés y los platos,
sí,
la tarta nupcial.
Y la música, no sé, un poco animado un poco el cotarro, porque si no, claro. Que también no sé si fue antes o después del sí quiero. La vacuna y el anillo, ¿sabes? No sé, había todo tipo de comentarios y el bebé pa' cuándo, bueno, ¿sabes? O sea, ya lo encargas un poco.
Ya enseguida, la gente enseguida, oye.
Hombre, ya que estás, ya que te pone, pues ya lo haces todo, ¿no? O sea, como mínimo intentarlo. Bueno, desde aquí les deseamos mucha salud, muchos años de felicidad. Y eso, ¿y la segunda dosis para cuándo?
Enhorabuena a los recién casados, entonces. Sí. ¿A qué más le vas a dar hoy los buenos días?
A una idea que no podía terminar bien. Lo digo porque que vigilen la gente cuando intente hacer eso. A ver, estamos hablando de Yaritza Rico, una joven TikToker, que se ha viralizado por una idea que aparentemente estaba bien, pero que no terminó de quedar como debía ser. Es un tipo de vídeo que se comparte de lo más raro que tienes en tu habitación. Es como una etiqueta, ¿no? Que la gente va haciendo vídeos sobre el tema. Y en este caso destacó una perrita disecada que responde al nombre de Chispita. Bien, Chispita era la mascota de esta... de esta TikToker, de esta, digamos, influencer, que un día, cuando la perrita tenía 7 años, pues, dice, por accidente cayó por la ventana del segundo piso.
¡Ay, pobre!
Sí, 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 sí. Y decidieron, tampoco me gusta mucho el inmortalizarla, dice, para que siempre estuviera con ellos.
O sea, que está disecada.
Ahí está. Vale. Está disecada mal. O sea, porque claro, a ver si me entiendes. O sea, pueden quedar con una expresión agradable. Recordemos, se cayó desde un segundo piso. La expresión no es muy agradable. Creo que le sustituyeron los ojos por canicas.
Bueno, claro, es que eso sí que sí, hay los que poner una...
Hay que poner un sustituto de los ojos, ¿no? Digamos que la expresión que tiene... Pobrecita Chispita, ¿eh? O sea, que esté en el cielo de los perritos. Pero lo que ha quedado, o sea, dices no. O sea, no...
No eres tú muy entusiasta de la taxidermia.
No,
de
la taxidermia en general no me gusta. Y en el y claro, pero es lo que digo, que depende de cómo sea tu final, ¿no? Porque si te caes de un segundo piso, ya te digo, la expresión no es la adecuada. Si hay algún oyente, pues que dice, bueno, a mí me quedó bien, y así lo... No sé, yo prefiero recordar a los animales y a las personas en vida como...
Se ha perdido, ¿eh? Lo de...
Sí, es una suerte. Posiblemente sea una suerte. Si alguno de nuestros oyentes es amigo de la taxidermia y lo conserva, bueno, pues que nos mande alguna foto, que igual algunos quedan bien, no sé. Hablo desde el desconocimiento.
Una vez en un museo que tienen unos monjes cerca de León.
Ay, qué bueno.
Que tienen una colección de animales disecados.
Bueno, pero...
Son monjes taxidermistas.
Pero eligen los que quedan bien, ¿no?
Bueno, había de todo, ¿eh? Había un cocodrilo tocando la guitarra que me dejó bastante impactado.
Bueno,
que es que te diga la verdad.
Bueno,
no sé si todavía estará abierto.
El Club de las 5.
5 y 21, 4 y 21 en Canarias. En deportes, el Barça se impuso al Atlético de Bilbao, consolidando la nueva y buena tendencia del Barcelona. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El domingo terminó con el buen sabor de boca para los barcelonistas con la victoria sobre el Atlético de Bilbao. Barça 4, Atlético 0, los goles de Aubameyang, Dembélé, De Jong y Memphis en la recuperación ya plena del FC Barcelona, que es otro equipo diferente con Xavi en el banquillo y con los fichajes de invierno. Es un Barça en crecimiento, es un Barça con buen juego y es un Barça con buenas sensaciones. No saben dónde está su techo, no se atreven a decir si competirán realmente por la Liga, pero ya parece claro que el Barça es un claro aspirante a meterse en los puestos de Champions, algo que se ponía en duda al principio de esta temporada. Un Barça además que tiene que pelear este año la Europa League, para la que está clasificado ya en octavos de final. El Barça ganó 4-0 al Athletic, se jugó el derbi sevillano y el Sevilla ganó 2-1 al Betis, un Sevilla que sigue segundo a 6 puntos del Real Madrid. Villarreal 5, Español 1 y Real Sociedad 1, Osasuna 0 fueron los otros partidos de la jornada en Primera División.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Vladimir Putin ha puesto en estado de alerta las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia. Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance y son responsables también del control habitual de armas nucleares y de armas convencionales. En OndaCero.es puede seguir de hecho el minuto a minuto de la invasión de Ucrania. En Rusia han sido detenidas casi 5.000 personas en el cuarto día de protestas contra la guerra. Son datos del independiente OVD Info. Conviene recordar que la legislación rusa obliga a notificar las concentraciones entre 10 y 15 días antes de la celebración de la protesta y prevé multas elevadas e incluso la cárcel a quienes protesten sin permiso. Obviamente todas estas manifestaciones no tenían del permiso oficial. En la web también destacan que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, a quien se le ha ofrecido como mediador en la guerra de Ucrania. En nuestra web también le detallan las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia, unas medidas que pretenden aislar aún más a este país del sistema financiero internacional, además de paralizar la capacidad de Putin de financiar la guerra contra Ucrania. En la web también le resumen la trayectoria del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que llegó al poder en 2019 tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a pesar de no tener experiencia política. El máximo mandatario ucraniano se dio a conocer gracias a la serie El servidor del pueblo, donde Zelensky, que es actor, interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia del país. La serie se estrenó en 2015, fue un gran éxito, los productores decidieron armar después un partido político con Zelensky a la cabeza, que un año después acabó finalmente alcanzando la presidencia del gobierno. En la web también le explican los detalles de la ola de cientos de miles de refugiados ucranianos que abandonan el país por el horror de la guerra. ACNUR considera que hasta 5 millones de personas podrían abandonar el país debido a este conflicto. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El rey ha criticado la inaceptable agresión de Rusia en la cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona.
Ukraine and the Ukrainian people Ucrania y las gentes de Ucrania están profundamente en nuestros corazones. España, lo ha dicho nuestro gobierno, se compromete a ayudar junto con la Unión Europea y con la comunidad internacional, que ve esta guerra como una amenaza para Europa y el orden internacional. Esto nos concierne a todos.
Como viene siendo habitual, el presidente catalán, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han evitado participar en el saludo de bienvenida a Felipe VI. Y el jugador internacional de balonmano, Carlos Molina, se encuentra atrapado en una fila de 22 kilómetros de coches intentando llegar a la frontera de Ucrania. Lo ha explicado en directo en Radio Estadio.
Siento que nunca voy a llegar. Hay una fila enorme de 22 kilómetros de coches hasta la frontera. Además, se están juntando con que todas las personas ucranianas que están huyendo pues están concentrando allí, y la verdad que esto da para por lo menos una semana, yo creo. Es que como sigue así, ten en cuenta que a mí me van adelantando coches, se adelantan, se van posicionando, va llegando gente de todos lados, y la verdad, lo que era a lo mejor 3 días, pues ahora puede ser prácticamente una semana. Yo iba con unos compañeros de equipo hasta hace 3 horas, que ellos pues han decidido, claro, ellos han tenido la posibilidad de, han tenido tiempo de hacer su maleta, de todo, pero claro, yo cuando estaba en Zaporoye, recibimos una amenaza de ataque antiaéreo. Estuvimos que mi vecina vino corriendo a casa para meterme en el sótano del edificio, y a partir de ahí pues nos teníamos que salir por patas de la ciudad. Por lo tanto, ahora estoy solo porque mis compañeros, que me han acompañado durante todo el viaje, 3 días conduciendo, durmiendo prácticamente 3-4 horas, pues nada, ellos han intentado ir a ver cómo está la cosa porque tienen ropa más adecuada, y han dejado el coche tirado en la nada, y ahora pues llevan andando pues no más de 1 kilómetro. Han intentado dejar pues el coche a 8 kilómetros, y ahora pues hasta que lleguen no verán realmente la situación allí.
Y hoy es 28 de febrero, día de las enfermedades raras. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, han entrevistado este fin de semana a Noa Igón, que tiene 23 años y sufre 7 enfermedades raras.
Es una montaña rusa. Hay días en los que apenas me puedo levantar de la cama, no puedo hablar, no puedo andar. Días en los que, bueno, coges la mochila y sales hacia adelante, hospitales, quirófano, y vivir con una incertidumbre constante. No hay un día igual que el otro, y en las 24 horas del día pues pasas por muchos momentos también diferentes y aprendes a vivir con ello.
Tienes la sensación de, es como estar permanentemente subiendo una montaña, ¿no? Minuto a minuto, hora tras hora, día tras día.
Es como escalar el Everest de tu vida todos los días.
Y en La Rosa de los Vientos han ahondado en las claves del conflicto en Ucrania. El redactor del Inconformista Digital, Francesc Sánchez, detalla el desafío que está superando este enfrentamiento de seguridad en Europa y también al mundo.
Este conflicto, en el que también, bajo mi punto de opinión, tiene responsabilidad lo que es Occidente, tanto Estados Unidos como lo que es Europa en su momento, por todo lo que pasó en Kiev en el 2014, tiene un componente que va más allá de Ucrania. O sea, tiene un componente que tiene que ver con la seguridad en Europa, en la que queramos o no, Rusia forma parte. Y ya entra el tema de que Putin quería que no entrara bajo ninguna condición Ucrania en la OTAN. Entonces, digamos que tiene una dimensión regional, que tiene que ver con los problemas que tiene en Ucrania, pero el problema también es continental, ¿no? Porque afecta a Rusia y afecta a la seguridad de Europa en esos momentos. Y si queremos ir más allá, pues tiene connotaciones también globales, ¿no? Porque Putin está cerca ahora mismo de China, y bueno, y Estados Unidos pues no forma parte de Europa, pero tiene un peso específico importante en Europa, sobre todo a través de la OTAN.
Puede recuperar esta entrevista, como el resto de contenidos, en OndaCero.es y también, por supuesto, en nuestra aplicación, siempre que usted quiera.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lamelo.
Hoy pendientes de la amenaza nuclear de Putin.
Sí, la OTAN califica de irresponsable, de peligroso el mensaje del presidente ruso. La Unión Europea ha anunciado además la compra de armas para enviar y ayudar a Ucrania. Se ha roto un tabú, ha dicho Borrell, el de enviar armamento a un tercer país en conflicto. Nunca se había hecho. Y en esta guerra iniciada por Putin se rompe ese tabú, como ha dicho el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que va a estar hoy en Más de Uno. Borrell, a partir de las 9, con Alsina.
No se lo pierdan, porque además le van a contar, obviamente, toda la actualidad de lo que está sucediendo en un día que puede ser muy importante para este conflicto, porque hay un giro radical también en la política de defensa de varios países, incluido Alemania, sobre todo.
Sí, en estas últimas horas se están viendo decisiones históricas. El canciller Scholz aumenta la inversión en defensa, envía armamento a Ucrania. A partir de las 8:30, en Más de Uno, Alsina va a hablar también con el embajador alemán en nuestro país. Y vamos a estar muy pendientes de la situación de los refugiados y todos los que han tenido que abandonar sus hogares. Algunos de ellos, 150 españoles, van a llegar en unos minutos tan solo al aeropuerto de Madrid-Barajas. También vamos a estar pendientes de cómo está transcurriendo durante esta madrugada la guerra. Lo último que tenemos es que se han escuchado explosiones esta madrugada en Kiev, también en la segunda ciudad de Ucrania, en Kharkov, aunque todavía no hay datos de cómo van y cómo evolucionan esos combates ya cuerpo a cuerpo en estas dos ciudades.
Y en la segunda parte de Más de Uno, y a partir de las 10, un poquito de risa que también nos hace mucha falta, Rubén.
Sí, la hora guasa, a las 10 con Goyo Jiménez, con Leo Harlem, con Leonor Lavado. A partir de las 11, biblioterapia con Sergio del Molino. Hoy hablamos de cómo crear libros, no el contenido, que también, sino el soporte. Y para eso le vamos a preguntar a los fundadores de la editorial ARPA, que crean libros que se abren así pues más fácilmente, que pesan menos, es decir, que son mucho más cómodos. Después del mediodía ya, Josemi se da una vuelta por Más de Uno contándonos sus cosas y el cierre de Taboada para poner el broche a un programa en el que vamos a hablar también de las enfermedades raras.
Porque hoy es el día, desde luego. Que tengas una feliz jornada.
Igual, Lamelo.
Un fuerte abrazo.
Cuídate
mucho, hasta luego.
Igual, chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Mientras Cervelló competía por España en este campeonato de marcha, también ha visto la tele.
Sí.
Ya me contarás cómo te lo haces.
Bueno, desde Braga se iba siguiendo. Como todo ahora se puede ver online a través del móvil y todo eso, pues bueno, lo he podido ir siguiendo porque menudo fin de semana, ¿eh? Teníamos la entrevista a Esperanza Aguirre en La Sexta Noche, que podemos recuperar en A3Player. Pero también en el programa de La 1, Las Claves del Siglo XXI, invitaron a Eduardo Serra, entre otros invitados, ¿eh? Dirigente político bajo los gobiernos de Aznar y González, y que parece que no le terminó de gustar la línea editorial del programa.
Yo quiero hablar, he dicho antes de que me llamaran, cuando me llamaron para venir al programa, te he dicho a ti, en mi vida he sido parte del Partido Popular. Bueno, he sido ministro de Aznar, he sido secretario de Estado. Y ha sido, déjame terminar, ha sido subsecretario de la UCD. Estoy viendo que esto es un linchamiento del Partido Popular. Y por tanto, con toda la amistad del mundo, me levanto y me voy. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
Buenas noches. Adiós, ministro.
Ale, buenas noches. Pues eso.
Ya lo habíamos visto en alguna ocasión, sí, con otros personajes. Sí. Hacía tiempo que no se levantaba,
sí,
nadie de un
plato. Era un poco mezcla de otros momentos televisivos. Sí. Déjame hablar. Mis silenciosas. No. Bueno,
tiene todo su derecho, faltaría
que
más.
Que sí, que sí. No. Y además fue muy elegante el momento. Se escuchan los pasos. Bueno, en fin, son las cosas que hay.
Son otros tiempos, pues hubiese sido un tema de super conversación. Ahora, como las audiencias ya están más repartidas y.
Vale, que
ya estamos más acostumbrados,
sí,
a ver.
Sí, ritmo frenético de tantos programas. Sí, sí.
Bueno, por cierto, que hay otras historias, pero lo que me imagino que también habrá salido mucho en las redes sociales habrá sido la última entrega de lo de Évole,
sí,
que se emitió anoche.
Buah, interesantísimo, con Gervasio de Herbie. Vamos, un atleta por todo lo alto, un gran gimnasta con grandes medallas, pero también con muchas sombras, porque el deporte de élite tiene eso, luces y sombras. Además, contó con los comentarios de Paloma del Río, y es que Herbie aún no sabe a día de hoy cómo logró ese segundo oro olímpico, porque él no pensaba conseguirlo.
Yo pensaba que no. y de repente ¡pum! Ahí sí, hay un momento en el que caigo, cierro las dos manos y ya sé que soy medalla y que soy otra vez campeón olímpico 4 años otra, y que vuelvo a ser el gimnasta más no sé qué, laureado y tal.
Hacía 2 años solo del positivo por fumarte un porro.
Sí, pero el estigma de haber fumado o haber dado positivo por cannabis ya nunca más me lo quito, ¿eh? Ya no es lo mismo. Los que me habían señalado que ahora se me vuelven a poner en la foto, ya lo tienen que hacer a desgana.
¿Qué tiene que hacer un deportista de élite como Gervasio, por ejemplo, la noche antes a una competición como esta de salto? ¿Qué es lo conveniente?
Yo creo que aislarse completamente, hacer una buena alimentación, dormir bien, desayunar bien.
¿Sabes qué hizo Gervasio de Fer la noche anterior a ese salto?
No lo sé. Me imagino que la vida rutinaria en una villa olímpica, pero no sé exactamente qué es lo que hizo.
Pues eso, hice.
¿Hiciste la vida rutinaria en una villa olímpica?
Imagínate, no me acuerdo cómo me fui a dormir. No me acuerdo.
Pero eso...
El día antes de la final. O sea, el mismo día de la final de suelo que fallo, salgo de la zona de competición y veo donde hay unos familiares y demás tomando unas cervezas. Y me pide una jarra así de grande y digo, a tomar por culo, que he vuelto a fallar en suelo, que tengo que esperar 4 años más.
¿Pero no tenías ni resaca al día siguiente?
No.
¿Un poquito?
No.
Pero igual es uno de los oros olímpicos de la historia, de los pocos o el único oro olímpico de la historia que se ha ganado después de una borrachera.
Pues no sé cómo habrán ganado los otros en algún momento, pero yo en aquel momento fue así.
Impresionante, una entrevista muy sincera, sin tapujos, sin pelos en la lengua, necesaria, porque Gervi lo ha pasado muy mal, ahora está entrenando a críos y a crías a que puedan disfrutar de la parte positiva del deporte, pero es lo que decíamos, ¿no? El deporte de élite tiene sus sombras y sus demonios que hay que luchar y afrontar, sobre todo cuando se apagan los focos, cuando se retiran y ya no hay aplausos y lo que queda es mucha soledad.
Me retiré cuando fui plata, dije, ya no puedo ser oro. Adiós.
¿En serio?
Claro. Por eso me retiro. Porque ya no puedo ganar.
En 2011, cuando ya te retiras y dejas de competir, ¿ahí qué pasa?
Ahí me quedo sin objetivo. No sé qué hacer con mi vida. Pues ahí de repente vuelvo a fumar, porros me refiero, y salgo y bebo y tal, y bueno.
¿Y cada día te acostabas bebido?
Sí, es lo que te digo. Yo llego un momento en el que me di cuenta de que llevaba 6 años bebiendo todos los días. Autodestructivo totalmente. Sabía que eso me podía matar y iba de cabeza.
¿Tú temiste que te podías sí, morir?
Yo varios momentos he pensado, igual mañana no me levanto. Y darme igual.
¿Y a quién tenías cerca?
A mis demonios.
Puede ver la entrevista completa, que sin duda, la verdad es que es un testimonio impactante sobre el alcoholismo. La tiene disponible, por supuesto, en A3Player.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. Hoy en el Club de las 5 vamos a ponernos estoicos. No se trata de reprimir las emociones, sino de quedarse con aquellas pues, que nos aportan un poquito más. Un planteamiento filosófico que está documentado desde el siglo III a.C. y que resume, por ejemplo, Massimo Piglucci, que es doctor en filosofía.
Los estoicos dividen lo que llamamos emociones en dos grandes categorías. Las emociones negativas o disruptivas y las emociones positivas o constructivas. Las emociones disruptivas son cosas como la rabia, el miedo, el odio, etc. Las emociones constructivas, en cambio, serían la alegría, el amor, el sentido de la justicia, etc. El estoicismo intenta eliminar lo más posible las emociones destructivas y cultivar las positivas. Por ello, en vez de suprimir las emociones en general, lo que intentan los estoicos es cambiar el espectro emocional que experimenta un ser humano normal, alejándolo de lo negativo y acercándolo a lo positivo. Por eso la verdad oculta en el estereotipo es que si se eliminan algunas emociones, pero solo el tipo de emociones concretas que los estoicos consideran, no nos dejan disfrutar de la vida. No queremos estar enfadados todo el tiempo, ni queremos tener miedo constantemente, ni odiar a todo el mundo. Ese tipo de cosas no nos permiten llevar una buena vida.
Pero como es un poco temprano para hablar de filosofía así en bruto, lo que hemos hecho en el Club de las 5 es buscar a alguien que ha hecho del estoicismo una forma forma de vida, pero ya adaptada al siglo XXI. Es Pedro Vivar, que dirige el diario Estoico, que es la comunidad de referencia en estoicismo en habla hispana en Internet, y que acaba de publicar el libro Super Sapiens. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué significa ser estoico en el siglo XXI?
Supongo que lo mismo que ser estoico hace 2000 años cuando...
Sí, pero no tenían Instagram entonces, ni Netflix, ni tantas distracciones de, ¿no?, un poco de la mente.
Bueno, pero tenían jefes, tenían parejas, tenían hermanos...
Sí, tenían guerras, tenían dificultades a lo mejor mucho más duras que las nuestras.
Y tenían pandemias también, no sé si
sí, sí.
Se nos ha olvidado a unos, pero tenían pandemias muy, muy grandes.
Y esto llevado, digamos, a la vida cotidiana, ¿qué ventajas tiene vivir de manera estoica?
Pues, por lo menos te hace, para ellos, te convierte en una persona más virtuosa, que para algunos es suficiente, porque a veces vivimos esperando reacciones del mundo, vivimos esperando que todo se ponga de cara, cuando realmente lo mejor que podemos hacer es ser virtuosos. Y que pase lo que pase, pongas la otra mejilla. Y sé que esto suena a veces un poco incómodo, pero cuando no esperas a que pasen cosas, sino que tú mismo eres una causa, al final creo que vives una vida más tranquila.
¿Pero cómo definirías tú lo que es el estoicismo? Porque nosotros nos hemos lanzado ya aquí a hablar del tema, pero quizá hay oyentes, y más hasta ahora, que dirán, pues exactamente de qué me están hablando. Me suena el concepto, pero ¿cómo lo podríamos explicar?
Pues una persona estoica es aquella que es capaz de adaptarse a lo que le viene poniendo buena cara. Y es capaz de utilizar herramientas en las que realmente se centra en lo que está bajo su control y no en preocuparse en lo que no está bajo su control. A veces perdemos un poco el rumbo cuando nos ponemos a pensar en cosas que no dependen de nosotros, y más en estos tiempos, cuando nos preocupamos por el gobierno y el gobierno no depende de nosotros porque hay millones de personas que votan otras cosas, o cuando nos preocupamos del cambio climático, cuando nos preocupamos de cosas, ¿no? Entonces, si tú te preocupas por lo que tú provocas y consigues inspirar a la gente de tu entorno, al final estás cambiando el mundo a la escala que importa, que es a la escala que tú puedes controlar.
Pero quizá haya quien diga, si yo lo que hago es poner buena cara, es que siempre me van a tomar el pelo, o me convertiré en un conformista. ¿Cómo trazamos aquí la diferencia entre ser conformista y ser flexible y adaptarse a las circunstancias de manera estoica?
Pues mira, en el momento que tú estás viviendo, no, es que me van a tratar, es que me van a tratar, estás viviendo la vida como una víctima. Y en mi opinión, esto ya va un poquito más allá del estoicismo, puedes ver la vida de dos maneras, o como un héroe o como una víctima. A una víctima le pasan cosas, siempre le pasan algo, alguien le ha hecho algo, es que me han hecho, es que me tratan, es que mira, es que tal. Y un héroe actúa, y evidentemente pues le pueden dar golpes, le pueden dar leches, y se las van a dar muy grandes. Pero no te va a montar un drama. Y al final, personalmente, en un mundo en el que sabes que vas a recibir golpes y te van a tratar mal, por lo menos, creo que no actuar como una víctima, ser tú el realmente al que le das fuerza a las cosas que te suceden, es una manera de vida que creo que algunas personas deciden tomar.
Y con tu trayectoria vital, que nos cuentas además en el prólogo del libro, y con la experiencia que has ido acumulando y la vida que llevas tan activa, hay una pregunta que haces en el libro y que seguramente mucha gente se plantea: bueno, si yo tengo esta actitud vital, voy a llegar al final del día agotado. No voy a tener energía suficiente como para aguantar con buena cara tantas cosas que me pasan, por un lado, y al mismo tiempo haciendo ejercicio, comiendo mejor, cambiando mis hábitos. ¿Tenemos energía para tantas cosas?
Pues esto es muy buena pregunta. Mira, la falta de energía no es casualidad. Al final, si tú estás actuando esperando respuestas de las cosas porque eres una víctima, si tú realmente lo que vives es esperando cosas, no vas a tomar acción, y hay muchas causas que provocan efectos. Lo que pasa es que es muy fácil, cuando vives la vida de esa manera, dejar que la vida te pase. Entonces, cuando nos falta la energía, y voy a tratar de ser lo más conciso posible, es porque no conocemos el poder que tienen que tiene nuestra identidad. O sea, nuestra identidad al final, nosotros actuamos muchas veces sin pensar. O sea, muchas veces actuamos por mecanismos de procesamientos automáticos de información. Hay personas que se suben en el coche por la mañana y para ir al trabajo ni siquiera se han dado cuenta, pero han llegado.
Sí, sí, vamos como en piloto automático, ¿no?
Y vamos en piloto automático, y eso no es malo. Eso es porque nuestro cerebro, al final, lo que quiere es ahorrar energía. Quiere que las cosas sucedan de la forma más eficiente posible, porque si no hubiera conseguido ahorrar energía, en millones de años ya nos habríamos extinguido. Y de hecho, el motivo por el que, por ejemplo, una persona se come un pastel cuando no tiene hambre y simplemente porque el pastel está ahí, también es por ese mecanismo de procesamiento de ahorro de energía, que lo que quiere es que tú tengas energía. Entonces se come ese pastel aunque no tenga hambre. Entonces, esto muchas veces es lo que se conoce como procrastinación y se ve como algo malo. Pero no es que sea malo, es malo si no lo utilizas a tu favor y si ese mecanismo de energía te está haciendo daño. Pero ¿puedes aprovecharlo a tu favor? Puedes aprovecharlo a tu favor. ¿Puedes tener más energía? Puedes tener más energía. Entonces, ahí entra el mecanismo de identidad. Identidad. Nosotros, de manera automática, tenemos una identidad. O sea, hay personas que, y esto lo vemos muy bien en las redes sociales, se autoetiquetan, por ejemplo, veganas. Genial. Si te autoetiquetas vegano, ¿te va a costar no comer carne? Pues probablemente no, para ti sea lo normal, porque tú eres vegano y para ti es fácil. Incluso para una persona que se autoetiquete real fooder. Real fooder son estas personas que solo comen alimentos no procesados. Pues perfecto, porque para esas personas no comer nada procesado o no comer azúcar va a ser fácil. Pero a lo mejor para una persona que no se etiquete de esa manera, como ejemplo un vegano, uno que no se etiquete vegano, comer carne le va a ser complicado. Una persona que no se etiquete real fooder, no comer azúcar le va a ser complicado. Pero lo que no olvidamos muchas veces es que nuestro cerebro, de manera automática, o sea, va a tender a sostener una realidad. Nuestro cerebro tiende a sostener una realidad. Entonces, podemos aprovecharlo a nuestro favor. Un ejemplo mucho más gráfico, que también aparece en el libro, son los cruzados. Los cruzados hacían decenas de miles de kilómetros a lo largo de su vida, decenas y decenas de miles de kilómetros, muchas veces caminando o en algún un desplazamiento con muchísimos problemas, barcos, camellos, lo que fuera, simplemente porque en su identidad eran cruzados y querían defender su religión, independientemente de si iban del lado de la luna o del lado de la cruz.
O sea, que nos tenemos un poco como que autoengañar, ¿no?
Yo no creo que sea engañar, sino realmente quién eres. O sea, realmente, ya. ¿Qué
eres? Y comportarte
eres
como tal, quieres decir.
Claro, hay personas, por ejemplo, que te hemos dicho, ¿no? En redes sociales son vegano. Otro es, por ejemplo, real fooder. Hay otras personas que directamente se etiquetan como, imagínate, yo soy Laura, la madre de Paula, por ponerte un ejemplo. Y es cierto, eres Laura, la madre de Paula, pero también eres mucho más. Y si eres Laura, la madre de Paula, o eres José, el padre de Alfonso, pues genial, vas a ser José, el padre de Alfonso, y vas a poner toda tu energía y todos tus mecanismos automáticos a servicio de Alfonso o de Paula, cuando realmente podrías decir, soy otra cosa, o sea, y actuar en consecuencia. Imagínate, mucha gente se pone, yo soy triatleta, yo soy atleta, yo soy fit. Y esas personas inevitablemente o van a hacer triatlones o van a hacer recetas. Y no son cosas fáciles, tanto los triatlones como las recetas, pero van a actuar en consecuencia. Entonces, durante el libro se proponen herramientas y estrategias y pasos a seguir para desarrollar una identidad que te empodere, para convertirte en un super sapiens.
O sea que es una ventaja lo de ponerse una etiqueta.
No es que sea una ventaja, es digamos, puede ser una ventaja o puede ser una limitación si tu etiqueta no está al acorde de tus objetivos, que es lo más importante. Si tu etiqueta ni siquiera sabes que la tienes, porque realmente tú no conoces estos mecanismos, procesamientos del cerebro, y te pones una, a lo mejor estás viviendo una pesadilla.
Nos vamos a convertir entonces en Super Sapiens, es el título de este libro de Pedro Vivar, que ha estado hoy con nosotros. Te agradecemos que te hayas levantado tan temprano, especialmente tú que estás en Canarias. Que tengas un feliz día.
Un feliz día y lo mejor para la audiencia. Un abrazo.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Señor Vidente, usted sí que es estoico.
Sí, yo soy estoico, sí, sí, sí. Yo era mucho, yo era más de Romario.
Quiero decir que usted es perseverante.
Ah, sí, sí.
Va tirando las cartas. Y aunque el otro día las cartas estaban así un poquito de aquella manera...
No, no.
Ha acertado de pleno al 15.
Bueno, a ver, acerté exactamente...
No voy a decir nada más sobre el estado de sus cartas.
Bien, claramente, quién iban a ser los rivales de los españoles en el sorteo de la Europa League. En capítulos anteriores del Club del Vidente a las 5... Pues cartas, cartitas. A ver si atina. ¿A quién le tocará el Sevilla? El Huesca, que es el jamón del oeste. El Huesca. No el Huesca, El Huesca, de los británicos. Bueno, el Huesca nos toca a uno de los españoles. Voy a sacar otra y que nos tocará a otro, porque esto ya es increíble. Bueno, pues va a ser el Frankfurt, O sea, el jamón del oeste y un Frankfurt. Bien. ¿Y a quién le ha tocado el Sevilla? Al West Ham. ¿Y a quién le ha tocado al Betis? Al Eintracht de Frankfurt. Así que acerté los dos, no podía, solo saqué dos equipos, no podía acertar el Galatasaray para el Barcelona, pero bueno, esto es lo que hay, así que bien, desde aquí...
Usted de piedra.
Bueno, a ver, pues se ha quedado estoico usted también, se ha quedado...
Completamente estoico.
Impresionado, porque claro, bueno, es normal, al principio mis fans también se quedaban sorprendidos, ahora ya saben,
o sea,
que...
Pero, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Los oyentes, si quisieran,
sí,
¿podrían mandarle consultas al vidente?
Sí, la respuesta es sí.
Pero gratis.
Claro, sí, 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 yo no necesito, yo estoy por encima de esto, estoy en un plano
astral. No necesita usted dinero. Está,
no,
está,
no, no, tengo servido un crowdfunding.
Bueno, si los oyentes quieren, le pueden mandar a ustedes una nota, pueden mandar a usted, quiero decir, una nota de voz de WhatsApp.
Sí.
Si me la mandan a mí, no, yo no sé acertar nunca nada.
No, y a mí que pero, me la manden y luego ya veré.
El vidente es el que sabe, 676-760908. Por ejemplo, si usted quiere saber si, no sé, si...
Lo que sea.
Yo qué sé.
Sí,
si es algo poco trascendente.
Bueno, pues no sé, yo que
por
sé.
Por ejemplo, si le van a renovar la ITV del coche.
Perfecto,
o,
sí.
Pues se lo dice
y me manda una fotografía del coche. Ya, que un poco, sí.
676-760908. Si le va a llamar ese chico, esa chica con el que ha quedado, sí, este fin de semana para
si
volver
tiene
a
una,
quedar.
Una entrevista de trabajo o cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Por cierto, los nacidos en un 28 de febrero, que sepa que son vibrantes, vitales, emocionalmente complejos. Eso es lo bueno. Lo malo, son demasiado entusiastas, vehementes y desconsiderados. Una reflexión le...
Venga, va, vamos a meditar, porque ser demasiado entusiasta tampoco me parece mal.
No, está bien.
Si es demasiado, quizás es un poco pesado de aguantar, pero...
Sí, bueno, exactamente. Vamos con la meditación que dice: el objetivo del entusiasmo es, cuando menos, tan importante como el entusiasmo en sí. También, si lo saben los oyentes, han entendido,
no he
algo
entendido nada.
Que nos lo envíen,
que nos nota, manden una explicación los oyentes, a ver si lo han entendido, en fin. En deportes, giro absoluto de perspectiva en el FC Barcelona tras los últimos resultados. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenos días.
Carlos, buenos días. Y es que a este Barça no lo reconoce nadie si se compara al que comenzó la temporada. Xavi ha logrado darle un cambio al conjunto azulgrana, que va remontando posiciones y ya no se pone techo. Es cuarto a un punto del Betis y con un partido menos.
Que tenemos muchas ganas de ganar. El míster, pues, nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Nos da muchísimos consejos, sobre todo a los jóvenes. Y bueno, se están viendo los resultados, que la verdad que va mucho mejor. Creo que tenemos más calma con el balón. Jugamos, pues, a buscar más la jugada correcta. Creo que eso lo estamos haciendo muy bien. Y sobre todo lo que dijo Jerry, creo que tenemos arriba muchísima pólvora. Los fichajes, pues, nos han aportado muchísimo. Y la verdad que el club en eso lo ha hecho perfecto.
Aubameyang, Dembélé, De Jong y Memphis Depay marcaron los cuatro goles del 4-0 al Atleti de Bilbao. Mención especial para Dembélé, perdonado por el club, lanzado por Xavi y en plena forma. Gol y dos asistencias ayer. Además del Barça, se jugaron otros cuatro partidos en Primera División este domingo. Entre ellos el derbi sevillano, Sevilla 2, Betis 1. Con emoción, con tensión y con un gran ambiente. Munir y Rakitic marcaron para el Sevilla. Canales lo hizo para el Betis ya en el minuto 93. El Sevilla sigue persiguiendo al Real Madrid en ese sueño por la Liga. Está a 6 puntos del líder. Se jugaron también el Villarreal 5, Español 1. Llama la atención los 4 goles de Jeremy Pino para el submarino amarillo. Y Real Sociedad 1, Osasuna 0. Y además, te cuento que la FIFA anunció ayer medidas contra Rusia debido al ataque lanzado por Putin para invadir Ucrania. Esto tiene consecuencias también en el deporte, te lo contaba el viernes. Bueno, pues ahora dice FIFA que no podrán competir bajo el nombre de Rusia, ni utilizar su bandera, ni reproducir su himno antes de los partidos que jueguen. Cualquier partido además va a tener que jugarse en un estadio neutral a puerta cerrada. La selección de fútbol de Rusia tiene pendiente la clasificación para el Mundial de Qatar. Tiene que jugar la repesca frente a Polonia el próximo 24 de marzo. Y Polonia ya ha dicho que no jugará ese partido mientras siga la guerra.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y ayer se estrenó en A3 Player la serie La Edad de la Ira, basada en el libro de Nando López.
La sociedad era muy machista.
¿Y lo sigue siendo?
Pues yo no creo que trate de eso, exactamente. Desarrolla. Habla de no dejar ser a la gente como quiera, de juzgar a los demás.
A mí me juzga el mazo por Instagram, ¿eh? Y los haters no molan.
Los haters no molan. Bueno, tenemos cuatro actores protagonistas: Manu Ríos, Amaya Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Gaidi y también Eloy Azorín, ¿eh? Son los protagonistas de esta serie. Tenemos cuatro visiones diferentes a través de cada capítulo. El primer episodio de la ficción se centra en Sandra y es ese personaje, a partir de ella y su mirada, y lo que le pasa y cómo se van conociendo entre ellos, iremos conociendo la historia, ¿no? Diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el personaje de Manu Ríos es un chico que empieza siendo bastante introvertido. Está en busca de su identidad, ¿no? Y bueno, ha tenido como referente a su padre en casa y esto le influye mucho. El personaje de Amaya, por ejemplo, pues es Sandra, que es una chica que tiene como, por un lado es muy abierta, pero por el otro, bueno, vamos a ver los problemas que va a tener. Es decir, vamos a ver eso, diferentes personajes que nos van contando su historia. Una serie para adolescentes y no tan adolescentes.
La Edad de la Ira, que le explican justamente eso, ¿eh? Como es un momento complicado en la vida de todos nosotros. La tiene disponible ya en A3 Player, pero nosotros, antes de acabar el programa hoy, como siempre, nos vamos a tomar un buen café.
Sí.
Bueno, un buen café, el que sale aquí de la máquina. Sí. No, tampoco estamos para ponernos demasiado exigentes.
Yo te comento hoy, por eso.
¿Un té? Sí. Me decías antes que hoy mejor un té.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque va a ser la hora del té en el Club de las 5, para ponernos un poco british. Te voy a contar. The Crown, la serie, que está rodando la quinta temporada, pues le han robado las joyas y materiales valorados en 180.000 euros. Bueno, lo que son, a ver, esas joyas bueno,
falsas, ¿no?
Sí, pero hay de todo.
Bueno,
hay
tendrán su valor, pero
hay antigüedades y cosas, sí. Bueno, pues, lo tenían guardado en un camión. Y bueno, esto ha sucedido en South Yorkshire, que también antes hablábamos de perritos. Bueno, pues llevan la investigación de este robo. Claro, lo que están haciendo ahora es identificar todos los objetos que les han sustraído, porque se imaginan que esto va a empezar a salir pues en el Wallapop, en el eBay, de todas estas cosas, en plan, objetos que salen en The Crown. Pues ahí lo pueden ir a cazar, porque son 350 objetos que más o menos serían pues una réplica de un huevo Fabergé, una esfera de un reloj de pie de estilo Guillermo IV, un tocador de 10 piezas, cristalería, 12 candelabros de plata y 7 de oro, es casi el escaparate final. Bueno, dicen, al menos esto está afirmando Netflix, que el incidente aparentemente no afectará el calendario de rodaje de la quinta temporada. Todo puede ser que ahora vayan al bazar de al lado y intenten comprar las cosillas, pues, de, ¿sabes?, de baratijo. Y que se note un poco. Supongo que la gente en su
Fíjense
casa...
ustedes lo... cuando vean la quinta temporada.
Eso es, eso es.
A ver si las coronas y las tiaras y
si van perdiendo un poco la brillantez, si están un
poco...
O si
brillan demasiado, que a veces esas cosas cuando son falsas... brillan más de lo debido.
Eso es, eso es. O sea que, bueno, en fin, bueno, igual hasta podéis conseguir un objeto original de The Crown.
Bueno, a lo mejor acaban encontrando las cosas
ojalá.
Queda el tema resuelto.
Sí, sí, sí.
Cervelló, que tengas un feliz día. Descansa después de tu competición marchosa y disfruta de Más de Uno con Carlos Alsina, que empieza aquí en Onda Cero.